Radio Universidad de Chile presenta Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Conduce Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.
Muy buenos días, apreciados y apreciadas auditores. Les saluda Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias de la Educación Médica. Iniciamos su programa Las Vueltas de la Vida, un espacio para pensar y conversar con perspectiva de derechos, calidad de vida y equidad social. El programa de hoy, martes 14 de mayo del 2024, está muy interesante porque tenemos las voces de las personas mayores en el territorio sobre la sexualidad ya, en este ciclo vital. Para ello nos acompaña Ugolino González. Ugolino es un profesional que ha tenido una importante trayectoria pública y que él mismo nos va a contar. Y tenemos un agrado de tenerlos en nuestro programa el día de hoy. Buenos días, Ugolino. Qué gusto de tenerte en este programa.
Buenos días, Johnny. Para mí es el gusto y me honro estar sobre todo en esta emisora. Sí, que tengo esta posibilidad de conversar contigo.
No, maravilloso, maravilloso. Debo comentarle a nuestros auditores y auditoras que Ugolino se emocionó al entrar a la radio porque tiene un afecto particular, como todos nosotros, y eso nos generó una energía muy bonita desde el inicio de este programa. Ugolino, contémosle a nuestros auditores y auditoras cuál ha sido tu historia, tu trayectoria profesional, qué profesión tienes, dónde estudiaste y dónde has trabajado.
Perfecto. Yo creo que primero le diría yo que para el mérito para poder conversar de este tema es que yo soy un viejo de 91 años, nací en la mitad del siglo pasado y a esa etapa etaria pertenezco. Y de ahí a los que arrancan hasta el año más o menos 58, 60, que es cuando hay cierto aire que ventilan esta cosa de la sexualidad, precisamente, que es, bueno, la revolución de las flores, la píldora, la minifalda autorizada, tantas cosas que los tenían encerrados.
Qué interesante, bueno, historia.
Bueno, yo quiero decir que yo pertenezco a esa generación, que no es una generación perdida. Perfecto. Sino que estábamos un poco extraviados en el aprendizaje de la educación sexual, digamos. Sí. Todo fue oscuro, mítico, qué sé yo. Bueno, dentro de esa generación yo me fui a estudiar, yo soy sanfelipeño, me fui a estudiar a Talca, a la Universidad Católica, una escuela normal experimental que partía.
Perfecto.
Y con énfasis en la parte rural. Y estuve allí como 2 años nomás, me llamaron a ser profesor de la escuela anexa, aplicación antes de titularme, y terminé director al año siguiente, pero en eso vino un cambio importante en el país, digamos, uh-huh. con el gobierno de Frei Montalva.
Perfecto.
Que proponía cambio
de libertad. Montalva padre, digamos.
Sí, claro, padre, que uh-huh. proponía cambio de libertad, digamos, y uno en particular que era para el sector campesino, que fue la reforma agraria, que tú
correcto.
Sabrás. Como yo era profesor, alguien por ahí me vinculó con ellos, me dijo que yo podía servir, yo había uh-huh. sabía algunas cosas de educación, además, por eso. Y me incorporé al INDAP.
Perfecto.
En el INDAP, bueno, hice un trabajo en que pude aportar justamente desde la educación mucho, porque uh-huh. era la educación campesina, cuando se estaban formando los sindicatos, y que era una cosa que no era solamente educación, sino que había que socializarlo en lo que significaba la reforma, sus derechos, cómo defenderlo, hacer organización sindical, por uh-huh. ejemplo, o cooperativa en el caso de los minifundistas. Y en ese ámbito me moví.
Perfecto.
Estuve a cargo de ese tema en una zona, en la séptima región. Y eso, bueno, duró... hasta que tuve una beca a Pinochet, me mandaron relegado a Chiloé. Y ahí se acabó mi mundo de INDAP, que fue hermosísimo para mí. Pero tuve mucha suerte, pasó poco tiempo y me salté al Duoc.
Perfecto.
En el DUOC tenía noticia de mí, yo había creado el DUOC en Talca paralelamente al último tiempo, porque partió así, que el DUOC está extendido por todo Chile, es como Callampa, ¿te acuerdas?
Claro, me acuerdo.
En todos lados. Entonces, a mí me llamaron, hasta que me llamaron a Santiago, y era para hacerme cargo de un proyecto que financiaban desde el extranjero, Inter American Foundation, para capacitación campesina.
Mira.
Que justamente el DUOC obrero campesino.
Te sirvió la experiencia previa.
Y no tenía el campesino nada. Estaba en toda la parte urbana nomás. Pero con eso querían iniciar eso. E iniciamos ese proyecto. Y estuve ahí, no sé, 4 o 5 años.
Ya, lo que duró el proyecto.
Sí, hasta que, bueno, de nuevo las turbulencias, porque yo fui dirigente sindical, paralelamente me elegían. Y llegué a Santiago, como guasito de allá, pero yo había sido dirigente sindical, bueno, fue una de las razones por las que me relegaron. Y me eligieron también en el DUOC dirigente. Y así que ahí tuve la posibilidad de desarrollar. Así, tener un desarrollo así, que me llenaba. Cada etapa sentía superado.
Claro.
Me sentía superado lo que yo quería hacer, digamos.
Oye, ¿y ahí llegaste al CENSE?
Y ahí después de esto llegué al CENSE.
Mira.
Al CENSE llegué ya, que me sale más claro esos cortes de lo político-social, digamos, en el gobierno, cuando el primer gobierno democrático.
Ya.
¿Ah? Con él.
Con Patricio, exactamente.
Sí, sí. Llegué ahí y ahí sí que estuve un buen tiempo desarrollando muchas cosas técnicas. Uh-huh. Fui director de sede, estuve a cargo de programas, evaluación de programas que presentaban los organismos.
Sí, sí.
Supervisión, terreno, y terminé como fiscalizador también de la capacitación.
O sea, ligado a las cosas de capacitación.
A todo. O sea, por eso ha sido.
Que es algo muy, pero muy interesante.
Tuve la fortuna de estar en cosas que fueron haciendo crecer en una dimensión que conocía y que me gustaba mucho. La capacitación, la educación, todo eso.
Qué bonita historia. Oye, Bolino, y llevándote un poco ya al terreno del programa, ¿cuál es tu opinión respecto de qué significa vivir la sexualidad en esta etapa de la vida y en particular en este país? ¿Cómo se vive? ¿Cómo la viven ustedes? Tú tienes contacto, ya te voy a preguntar después, con más personas mayores, tienen redes. Lo que a ti te pasa, lo que tú escuchas de tus amigos, amigas, que son personas mayores, ¿qué significa ser persona mayor en este país y vivir la sexualidad? ¿Cómo la están viviendo?
Bueno, tendría que ponerte un pequeño piso de dónde partir para esto. A mí me pilla la jubilación, ya viejo, como te digo, y hace 6 años. Y ahí me pasó como a cualquiera, ¿qué voy a hacer con mi vida? Voy a hacer con mi vida? El primer tiempo me dediqué a viajar por aquí, por Chile, tenía una compañera, viajamos por todos lados. Y después pensar qué voy a hacer, qué voy a hacer con mi vida, no hay que ni siquiera financiarme, yo sigo con la misma pensión, digamos. Pero pensando en eso, justamente lo que sí me propuse es que, a pesar de tener 81 años, tener 3 enfermedades crónicas y varias dificultades por esa razón, lo único que quiero es ser feliz.
Perfecto.
Suena violento, a lo mejor imaginarse que uno pueda pensar, decirlo siquiera, pero yo creo en eso.
Yeah.
Yo creo en eso. En la medida que tengo la fortuna de poder tener la cabeza todavía más o menos clara.
Perfecto.
Porque yo creo que mientras eso lo tenga uno, yo hasta el final, lo de la sexualidad, por eso que la sexualidad me importa, porque yo creo que hasta el último día uno es un ser sexual. Entonces llegué a esto porque me metí en un curso que me invitaron en plena pandemia, que estaba viviendo solo. Y me llegó este regalo de una invitación a un curso de la Católica, del programa del programa mayor de la Universidad Católica.
Perfecto.
Y bueno, fue una buena oportunidad para mí, para salir de confinamiento, porque teníamos una online, desde luego, pero una charla mensual de diversos temas que trataran de edificar para poner de pie al adulto mayor.
Perfecto.
Sus derechos y todo. Y ahí teníamos de salud, de infinidad de cosas. Y bueno, y por allí fue que me llegó una charla especial.
Ya.
Llegó, teníamos una charla de sexualidad. Yo debo reconocerlo.
O sea, dentro de una serie de charlas
en un programa.
Aparece este tema.
Claro, que era mensual la charla.
Perfecto.
Pero además seguimos vinculados por un chat. permanente. Compañeros de todo Chile, mujeres son la mayoría de todo Chile, de todo Chile. Más de 100 de ser por lo. Yo no tenía esos datos, pero sabía que era así. Y que nos seguíamos vinculados. Entonces, bueno, eso era un hervidero de cosas. Tú te enterabas, podía aportar cualquiera, opinaba sobre los temas. Y así me fueron abriendo más camino. Yo vi mucha más expectativa, pero yo todavía seguía. Como que no esperaba algo, no sé, esperaba algo.
Oye, porque te entendí que en ese momento, en ese periodo, tú estabas solo, estabas sin pareja, estabas... ¿Y solo viviendo solo en tu casa, digamos, o vivías con alguien más en tu casa?
No, vivía con unos compañeros de a tiempo no completo, extranjeros casi todos, vivían en un departamento en Las Condes.
Perfecto.
Entonces,
compartíamos una residencia.
Claro, y ellos salían en una residencia, perfecto. nada más que
ya,
eso.
Ya, perfecto.
Y ahí me pilla el confinamiento cerrado y tengo, y me entra por el éter, me entra esta invitación.
Mira, qué genial.
De esta invitación.
Perfecto. Y por lo tanto, dentro de toda la temática aparece un tema de sexualidad.
Aparece sexualidad. ¿Sabes cuándo? En el tercer año que yo ya estaba en eso, aparece
¿En
el tema de sexualidad.
Sí. Ah, mira, interesante.
Y bueno, lo primero que me impresiona es que quién da la charla, digamos. Ya. Porque yo imaginaba un sexólogo, qué sé yo,
claro,
más o menos de edad, con experiencia para los adultos mayores.
Sí. Y súper especialista, sí, rimbombante. Claro.
Sí.
Mira.
Y resulta que aparece una chica joven, buena moza, bonita, y ella hablando con un lenguaje distinto a todos, nada muy académico,
perfecto,
muy franca, y que empieza, como diría yo, como a despertarlo a todos, y empieza a hablar cosas fuertes, por ejemplo, de hablarle a las mujeres de la importancia que tiene el clítoris, que lo han tenido oculto, y que pueden gozar y todas esas cosas.
Perfecto.
Bueno, interesado.
Claro.
Y bueno, y de mi interés fue tal que, mira, lo que ocurrió que ahí...
Perdón, que entre otras cosas es una muy buena amiga nuestra ya de ambos, que es Victoria Badés, que es la presidenta de la Fundación Bienestar Mayor Chile.
Sí,
a ella se refiere nuestro amigo Ugolino.
Sí, y bueno, voy a llegar porque cómo sigo vinculado.
Claro.
Entonces, justamente por eso, porque allá para poder ver cuál es el alcance y cómo están siendo percibidos los temas, entonces hacen algunas preguntas de la coordinación del programa.
Ya.
Entonces hicieron una pregunta que era como muy simple, vamos a decir, ¿cuáles son las dificultades que ustedes encuentran que para los adultos mayores poder sacar adelante su sexualidad?
Perfecto.
Y de ahí la gente empezó a opinar. Imagínate tú que opinan en un chat. Entonces uno opina y de repente una pregunta, oye, ¿hasta cuándo van a grabar este programa? Mil cosas. ¿Qué pasó? Que a mí me pareció tan interesante que me di el trabajo de pescar el chat y empezar a anotar cada opinión, todas las opiniones sobre el tema.
Qué interesante.
La opinión. Obviamente anónimamente, no tiene significado.
Exacto.
Pero responder, me hicieron cerca de 40 preguntas.
Wow.
Me parecieron tan interesantes.
Las preguntas que se hacían.
Realistas.
Claro.
Por ejemplo, mujeres que decían que, a ver, a mí me enseñaron, me dijo mi mamá que el sexo, lo único que tenía que hacer era cuidarme. Tenía que cuidarme y lo otro porque que tenía que llegar virgen al matrimonio. Porque el hombre, bueno, eso quería. Entonces te das cuenta tú la tarea que le dan a una muchacha de 15 años, que por favor, que juegue.
Que se cuide, que los hombres son malos, que no lo quieren es aprovecharse de ella y que la pueden dejar embarazada.
Y la pueden dejar embarazada y ahí murió. Entonces, por otro lado, en esta misma cultura en que estamos inmersos, el machismo decía otra cosa al hombre, no. El papá, ya cuando tú eras mayor, incluso lo podía llevar a puta.
Exacto.
¿Te fijas?
A casa
y ahí además había otra valoración.
Exacto.
Porque hay mujeres para casarse.
Era demostrar la hombría, claro. Digamos, llevándote esa.
Y además ahí está, y otra connotación que también prejuiciosa, que y las mujeres son, porque hay mujeres vírgenes para casarse y prostitutas para hacer sexo. Separando el sexo, digamos, de todo esto.
Exacto.
Bueno, a lo mejor me desvié. Pero decía, bueno, eso fue lo que me fue ese encuestaje me llevó, ajá, a ese tipo de cosas y muchas otras.
Y a reflexionar, por lo tanto, quedaste reflexionando con todas esas preguntas.
Reflexionar si en el fondo era algo que yo tenía, sí, en toda mi experiencia. Estaba, mira, todo eso, estaba todo eso y muchas, uh-huh, más prejuicios. ¿Para qué decir la acción de la iglesia, uh-huh, represiva en ese sentido, bajo la definición que el sexo era solamente para procrear?
Exacto.
Estaba ajeno el ser feliz, la felicidad, el que fuera grato. Cosa que afortunadamente la gente en la realidad se dio cuenta que procreando lo pasaba bien también. ¿Te fijas?
Claro.
Entonces, y así fueron cayendo algunas cosas, pero eran terribles. O sea, para qué decir, el tema de la masturbación.
Claro.
En el caso de los jóvenes, yo era muchacho en un colegio religioso. Y bueno,
¿Y ese tema se toca entre personas mayores? ¿Aparece el tema de la masturbación? ¿Se reconoce como un hecho o se mantiene oculto?
Yo se mantiene oculto.
Ya.
Yo creo que como que pesara eso, que
como que fuera
un pecado, que es malo,
Cierto,
es, ¿no?, malo, es malo.
Qué increíble.
Sí, es malo.
Oye,
la autosatisfacción no está considerada como no es legítima, digamos.
Claro. Porque se entra en esta percepción de que pareciera ser que las personas mayores son seres ya asexuados y que no pueden autosatisfacerse.
Sí, exactamente, asexuados. Mm. O sea, mira, a mí me pasa que también con la gente del área tuya, de la salud.
¿De la salud?
Yo me he enfrentado a urólogos, por ejemplo, uh-huh, y cuando he planteado algunos temas que tienen que ver con mi sexualidad, uh-huh, hacer una pequeña como sonrisita primero y después se dan cuenta que no. Y porque se parece que este gallo está pensando en tener sexo o algo así. Te prometo.
Wow.
Mi nefrólogo, cuando le pregunté, le pedí, porque él, uh-huh, es como médico de cabecera, entonces, yeah, le dije, oye, necesito un nefrólogo. Y me dijo, un urólogo, y me dijo, no, tú, por si acaso tú estás sonado porque tú tenés diabetes.
Wow. Por tanto,
me cerró la puerta.
Está vedado que tenga una vida sexual.
Claro, no puedes tener vida sexual. Y un tremendo. No voy a decir lo que
no, claro.
pero te digo yo, entonces eso es lo que. Bueno, después lo fue casi lo mismo. Casi lo mismo. Porque te voy a contar detalles míos, porque te lo voy a contar después como amigo. Pero lo que me dijeron.
Oye, voy desprendiendo, Bolino, que es no es fácil entonces vivir la sexualidad en un país con las características que este país tiene, que es muy formalista. La sociedad, ustedes como personas mayores sienten que la sociedad en cierta medida los discrimina por edad, y en esto que estábamos hablando recién, usted es viejo, usted es asexuado, olvídese de...
Viejismo y
¿se siente eso?
Sí, yo creo que se siente. Mm. Y la lucha... Y la barrera también es a nivel familiar.
Claro. ¿Sí?
Porque tú te contaba mi hermana, porque, uh-huh, como te fijas. Entonces, porque la mujer es mucho peor, digamos.
Claro.
Es mucho peor.
Tú eres el hombre dentro de una familia de puros hermanas, pero tú eres un hombre. ¿Cuántas hermanas?
Claro. Tres mujeres que son mayores que yo.
Perfecto.
Las amo y que están muy paraditas todavía. Yeah. Dos de ellas son viudas.
Perfecto.
Entonces yo tengo mucha tarea. Si me hago cargo de esto, que es lo que estoy, tengo mucha tarea, tengo que partir por ahí.
Yeah.
Porque la mujer, desde luego, que ha estado mucho más deteriorada en esta cosa sexual. Ya te decía yo eso de la diferencia de las mujeres para casarse y otras, uh-huh, que no. Y además de todo, digamos, de expresarse, de decir que siente, siempre están tratando de satisfacer, te fijas, de un estado con mucha sumisión, muy oscuro, digamos, muy oscuro para ella. Y sobre todo, la mujer es sola.
Yeah.
A mí me preocupa, yo creo que es una tarea importante que tiene la Fundación Bienestar Mayor. Uh-huh. Eso en la mujer... Las mujeres solas, por darle un nombre, solas por voluntad propia, porque enviudaron, porque están separadas, que para rehacerse, pensar que es un derecho que tienen de encontrar una pareja, uh-huh, que va a ser feliz, se puede ser, y también sola, también. Exacto. Pueden hacerlo, lo que tú decías, la masturbación, por, claro, ejemplo, que son oportunidades que primero tienen que legitimarla internamente. O sea, hay tanto que revelar, que todo esto es posible, es posible, no es cochino, no está vedado para ella. Eso me preocupa.
Sí, oye, yo les voy a contar a nuestros auditores y auditoras que con Ugolino nos conocimos en una jornada sobre sexualidad de personas mayores que organizamos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, donde Ugolino estuvo invitado en un panel. Y en ese panel, Ugolino, a mí me llegó mucho algo que tú comentaste justamente respecto a lo que estás conversando de tus hermanas, en términos de que cuando justamente enviudaron, te tocó esa responsabilidad de hermano, responsabilidad social, humana, de hacerles mirar el mundo, decir que la vida sigue hacia adelante, y también en este término de la sexualidad, digamos. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, es que en realidad no es así, así que tú ahora me tiraste al aire, porque no, yo no me atrevería a aconsejarla, digamos, sino que yo pensé en ellas, uh-huh. en que, ¿cómo partir con ellas con lo mismo? Porque yo creo que es injusto que las mujeres que enviudan se transformen en mujeres de faraón,
yeah.
porque las mujeres de faraón tenían que morir, lo enterraban junto con su marido, viva, uh-huh. ¿te fijas? Sino bueno. que y entonces que ellas no pueden enterrarse vivas con mis cuñados, con padres míos, hermano.
Claro.
Sino que tienen que pensar. Yo no estoy mandándola a ningún lado. Tienen que pensar que primero que tienen un derecho.
Ya.
Que se dejen de lesera, digamos.
Claro.
No van a decir que yo estoy diciendo cosas estratosféricas. Pero que también es un derecho, que ellas tienen que pensar en la compañía y que no es sexo, justamente, uh-huh. es compañía, es
Exacto.
cariño. Y que uno tiene que disponer de esas cosas para poder vivir, digamos, hasta el final.
Uh-huh.
Entonces, en ese sentido, yo ponía como el ejemplo.
Yeah.
Por eso, todas esas mujeres solas,
uh-huh.
de que se sacudan, digamos, se sacudan de todo ese peso terrible de los prejuicios en que fuimos criados.
Exacto. Oye, y en esos mismos prejuicios, pareciera ser que la educación sexual en general en este país, en las generaciones tuyas, fue muy, de hecho tú lo dijiste al inicio del programa, fue muy baja, muy poca, y yo tengo la percepción de que eso sigue siendo también a esta edad, porque hay personas mayores que a veces se me acercan, hacen preguntas, y uno dice, ¿cómo una pregunta tan simple ronda en la mente de esta persona? Pareciera ser que también falta educación sexual en las personas mayores. ¿Qué opinas tú de eso?
Muchísimo, muchísimo. Yo no puedo dejar de decirlo. A lo mejor a ti no quieres que yo hable de ese tema, uh-huh. pero otro descubrimiento que yo tuve junto con Victoria Pavés y su fundación fue cuando te conocí a ti, digamos, cuando te conocí a ti a través uh-huh. de un libro, a través uh-huh. de un libro en que tú comandaste un equipo de que mira, para mí, yo le decía a Victoria el otro día que creía que debía ser como la Biblia de la fundación, porque allí lo que tú lograste de juntar primero el interés de la gente con preguntas que tú sí que tienes mucho que aportar en eso.
Claro.
A mí me maravilló escuchar lo que preguntaba la gente cuando se siente animada a hacerlo.
Exacto.
Porque bueno, desde la salud hay una cierta autoridad para la gente que saben que no hay ninguna cosa que se pueda escapar, digamos, que puedan ser ofensivas para ellos, y que ustedes fueran capaces de hacer que esas personas preguntaran cosas, que eso lo recopilaran y que lograran que un equipo de expertos de salud respondieran, es que una cosa, es que un material riquísimo. No te estoy tratando de alabar, Johnny,
no,
se lo dije
no.
a la Victoria. Uh-huh. Yo creo con el que tenemos que trabajar uh-huh. en la fundación. Ahora, pues, ya, te estoy hablando así en la fundación porque me siento muy fundación.
Sí, tú
estoy
mucho.
En la periferia.
Claro,
yo estoy inscrito como cualquier otro. Estoy inscrito y me llegan las informaciones, y esa vez me invitaron uh-huh. como panelista, pero nada más que por una casualidad. Pero yo creo que de verdad, eso es parte de la educación.
Yeah.
Ese folletito que es casi, pero que tiene tanto, de tanto de realidad, porque lo que tú dices es lo que dice
Así
la gente. Yo creo que hay mucha ignorancia, sobre todo en el caso nuestro.
Sí.
Yo creo que las generaciones nuevas, yo me doy cuenta, por pura fuerza de la modernidad nomás, yo creo que los cabros ya son uh-huh. otra cosa, digamos, ¿no?
Están viviendo otra etapa.
Entonces, de mucha más liberalidad, sí. hay más aceptación, incluso los adultos, o sea, la generación nuestra ya no se sorprenden de que la polola llega y se va a la pieza del cabro, todas las cosas, y esto es más libre, digamos.
Sí,
eso.
Es verdad.
Pero yo creo que nosotros arrastramos un peso histórico como generación, sí. como te digo, no es generación perdida.
Bueno, por eso el libro y por eso las investigaciones que estamos haciendo y el trabajo en el territorio que estamos haciendo con muchas organizaciones de personas mayores. Se nos ha ido el tiempo volando, Bolino, yo sí, te doy, bueno. Pero los sentidos de agradecimiento, ha sido un programa muy bonito. Las voces de las personas mayores aquí presentes a través de Ugolino. Estimadas y estimados auditores, así termina Las Vueltas de la Vida con el ciclo dirigido a la sexualidad de las personas mayores en el 102.5 FM de tu dial. Recuerda escuchar el programa en la radio o en la página web de la radio Universidad de Chile y busca la pestaña Vuelva a Escuchar o descargue los programas directamente desde Spotify. Les deseamos una excelente semana y los esperamos el próximo martes como siempre a las 11 de la mañana y nos despedimos con un hermoso tema para ustedes. Este es Contigo en la voz de Los Panchos.
Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura. Más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que si te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura.
Radio Universidad de Chile presentó Las Vueltas de la Vida, Sexualidad en las Personas Mayores. Un programa de contenidos y un espacio de conversación sobre lo que se piensa, vive y siente en la sexualidad de las personas mayores desde una perspectiva personal y colectiva. Condujo Johnny Acevedo Ayala, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y doctor en Ciencias de la Educación Médica.